Pues sí, Javi, la actualidad habla por sí sola. Es mucha la información que la ciudadanía recibe a diario sobre casos relacionados con algunos asesinatos, pero realmente no conocemos cómo se detiene a un asesino, cuál es el proceso a seguir, y vamos a intentar, bueno, pues saberlo en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con Salvador Ortega. Él es licenciado en criminología, profesor, máster en ciencias policiales y también la persona que detuvo al mayor asesino en serie de la historia de la crónica negra española, el arropiero. De él también vamos a hablar en los próximos minutos. Salvador Ortega, bienvenido, buenas noches. Gracias.
Bien, ya, buenas noches.
Gracias por acompañarnos, Salvador. Bueno, el trabajo de un policía científico, esa investigación, el interrogatorio, los informes. Difícil. ¿Es como lo vemos en las películas?
Las películas nos están, bueno, lo que nos ponen son los CSIs, o sea, lo que es realmente, no ya la policía científica, sino lo que son unos criminalísticos. O sea, que en definitiva la policía científica es mucho más amplia, con mucho más expertos. Bueno, creo que sí, que poco a poco van saliendo casi todos los que ahora se pueden considerar como expertos dentro de lo que es policía científica.
¿Cómo se produce la detención de un asesino en serie, Salvador?
Pues es muy difícil. La mayor parte de las veces o andas detrás de un asesino o bien te encuentras con un asesino que después resulta ser un asesino en serie. Lo que efectivamente ocurre es que cuando te enfrentas a un asesino en serie va a depender de cómo es este asesino en serie. Si es un asesino organizado, si es desorganizado, si es uno de los mixtos, cuáles son sus motivaciones, sobre qué líneas está trabajando, trabajando por lo entre comillas, porque el trabajo para ellos ya sabes que es matar. y es muy difícil, no es nada fácil. Y lo que es todavía más difícil luego después es ir poniendo en pie todos aquellos asesinatos que él ha cometido, porque incluso algunos se le olvidan y se quedan los cadáveres enterrados por donde estén algunas veces.
Y se le olvidan, fíjate. Bueno, vamos a hablar del caso del arropiero, el mayor asesino en serie de la historia de la crónica negra, pero, Salvador, cuando tú le detienes, no sabéis que es un asesino en serie, ¿no?
No, en absoluto. Nosotros andábamos un poco escamados, porque se nos produce una desaparición, y la desaparición de un chico se denuncia como tal y aparece en el río Guadalete, aparece, y al hacer la autopsia hubo sus más y sus menos, porque hubiera podido ser enterrado como ahogado. Gracias a que nos movimos un poco deprisa y un poco tal, y que yo tenía conocimientos de medicina, pues efectivamente no se fue para otro sitio, porque al caer al río, entonces la autopsia lo correspondió y era competencia de Marina, de efectivamente la comandancia de Marina. Y la comandancia de Marina pues no tiene forenses, vamos, sin embargo, le tocó hacer la autopsia pues al médico que estaba de guardia, que el hombre pues habría hecho las autopsias que le tocaban hacer en medicina legal cuando estudiaba medicina, y punto. Y gracias a eso y la intervención de Luis Frontela, del profesor Luis Frontela, hoy día catedrático de medicina legal de Sevilla, pues pudimos ver que efectivamente había sido un golpe dado, un golpe raro, una fractura precisamente de los huesos del hialoides, y aquello había producido la muerte antes de caer al río incluso. Uh-huh. A raíz de aquello nosotros pues empezamos a buscar personalidades que pudieran encajar en lo que podía haber sido un encuentro al azar, pudiera haber sido, ¿no? Porque la persona que se nos cae al río y que resulta muerta, pues el hombre no lo conocíamos como un hombre muy cohibido, muy solitario, con pocos amigos, etcétera, etcétera. Nada, pues, y estando investigando precisamente esto, se nos pierde otra chica, una chica que nos denuncia a la familia, pero esta no nos produjo ninguna sensación extraña, porque normalmente esa era una chica que era un poco un poco fin, no era normal, tenía un problema de deficiencia mental, pero ningún signo físico que lo denotara, y además era joven, estaba bien físicamente, no era fea, era mona, y entonces esta chica de vez en cuando pues se perdía, andaba por la carretera, en las ventas de los camioneros y eso, y de vez en cuando se nos perdía.
Antonia,
se nos perdía
Rodríguez,
y se llevaba por ahí 5, 6 días o 7, y después aparecía pues con dinerito fresco y algún regalito. Eso es. Y entonces, pues, no la familia. Lo que pasa es que la insistencia del hermano de... No, don Salvador, que mi hermana no, porque también era otro deficiente. Así que mi hermana la han matado. Que mi hermana la han matado, tu hermana está cansada de perderse y tal. Y uno de los que estaba conmigo entonces en la brigada criminal me dice: jefe, me parece que tenemos uno por aquí que nos va a sembrar el cementerio para él solo. Y efectivamente así fue. Detuvimos, gracias a Dios, a la Ropiero como consecuencia de esto, porque él había mantenido una serie de relaciones, no pueden ser nunca, no podemos pensar que se enamoró de una chica, ¿no? Los asesinos en serie no tienen empatía, no tienen sentimientos, y por lo tanto pues había mantenido una serie de relaciones y estaba sirviendo de ella. Nos confesó efectivamente ese crimen, nos llevó donde estaba el cadáver, nos llevó él, ¿no? Y entonces el segundo crimen que nos cuenta es el del chico. Se había encontrado con él por la calle, según dice él, hubo unas proposiciones sexuales, el chico pues por fin podía ser homosexual por su comportamiento y tal, pero nunca la habíamos ni visto ni habíamos entendido hablar de que hubiera sido homosexual. Pero efectivamente después hubo un homosexual allí del puerto que dijo que sí, que salía mucho por la noche, que se iba por ahí, que de vez en cuando la habían visto, en fin, que en definitiva después surgen pues cosas que pueden ser esas relaciones que pueden ser verdad o que no son verdad, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente por ahí empezó, y al tercero que nos denuncia es uno que ocurre en Mataró, en un sitio muy, en fin, donde él había vivido, y pues, con su hermana y tal, por lo menos desde pequeñito, y una señora con 60 y tantos años de edad, que él la ataca, la tira por una torrentera abajo, la mujer muere al caer a la torrentera de los golpes, hay una fractura abierta de fémur, y con la fractura abierta y tal, cuando baja, pues seguramente le quitó las perrillas que llevaba porque acababa de cobrar, ella era una cocinera de un bar cercano a su casa, y efectivamente mantiene relaciones sexuales con ella. O sea que ya vemos que aquello no es lo que nos pensamos, que aquello no es un cualquiera, esa es la realidad. Uh-huh. Y que estábamos en presencia pues de un asesino en serie, además necrófilo, y con una serie de características así que adornaban su currículum bastante interesante.
Se le consiguieron probar, creo que 7 crímenes.
Él nos confiesa 44 a nosotros y a su abogado 4 más. Y de estos 48 crímenes nosotros llegamos a poner en pie 7. Porque cuando estábamos investigando, ya se habían investigado 22. Y cuando llegamos al 21 con 22, pues claro, algunos, es que aunque fuesen suyos, en el momento en que no tuviéramos una constancia clara y pudiéramos probarlo, eso es dificilísimo, porque probar un crimen con un montón de años detrás, cuando no sabes cómo que se pierde un montón de datos y un montón, porque claro, no, el que está haciendo la investigación de ese crimen en aquel momento, si lo considera crimen, pues a lo mejor tiene más datos en el sumario, pero si no se ha considerado crimen, lo único que nos queda es precisamente pues el resultado de las autopsias y algún que otro detalle más, y si no son coincidentes con que naturalmente Manuel Delgado nos estaba contando, pues naturalmente no podíamos decir, a pesar de que estábamos seguros de que eran suyos, pero si no había pruebas no podíamos decirlo ni darlo por suyos. Uh-huh. Entonces se dieron por suyos estos 7 y luego después 2 tentativas, y el resto pues no se quedaron ahí porque nos llegó una orden, nunca supimos de dónde vino la orden, nunca, y nos llegó una orden diciendo que las investigaciones se habían terminado. Y nos pareció rarísimo y tal, luego después con los años pues yo he podido comprender que efectivamente que es que con Manolo Delgado no sabían qué iban a hacer luego después, y aquello era nuevo, totalmente nuevo para la justicia española, y yo creo que se les fue de las manos, no sabían qué cómo hacer. Hay que tener en cuenta que Manolo pues era un hombre analfabeto total, además era un disléxico, además también tenía una serie de problemas que no, o sea, hacer un juicio a ese hombre y tal. Y luego después los relatos que él contaba, pues naturalmente, como él quiso mostrarnos que era amigo nuestro, porque se estableció una especie de vínculo con él para que pudiera confesarnos aquello, todo lo que él quería, pudiera haber hecho durante su vida, su vida laboral, digámoslo así, ¿no? Y claro, pues él pretendía no mostrarse como tal monstruo delante de nosotros. Entonces nos contaba su versión de los hechos y nunca que aparentaba, en fin, ser el monstruo que él sabía además que era. Él fue yo creo que le desbordó su propio personaje. Esa es la realidad. Entonces nos contaba las cosas con la versión suya, nos envolvía en un papel de celofán y le ponía un lacito rosa. Y claro, pues naturalmente, pues no se nos mostraba como justiciero, como hombre que termina con la prostitución, que pretende terminar con la prostitución y con la homosexualidad callejera, y que no, en fin, un vengador de esa serie de situaciones, y cuando en realidad vivía de eso, o sea que uh-huh. Él se buscó esa salida para estar con nosotros, para no ser el monstruo que era ante nosotros, y además pues no perder la amistad que él podía considerar que podía tener con nosotros.
Sí, lo adornaba, como bien tú decías, para, bueno, pues decir, yo no soy tan malo como parece, pero como bien decías, Salvador tiene el récord de arresto preventivo, ¿no? Y no, nunca fue juzgado, ya que no, se le diagnosticó una enfermedad mental, ¿no?
No era un loco en absoluto. Muchísimas veces lo he mantenido y lo sigo manteniendo. A él se le consideró un psicótico, un loco, y no estaba loco. Él preparó una serie de coartadas que eran perfectas, y eso no se le ocurre a una persona con deficiencia mental ni enfermedad mental. No, él era, y después coincidimos, además incluso con los americanos, que yo he estado sentado muchas veces con ellos, coincidimos en que existía una clasificación que podía tener naturalmente de un lado y de otro. Es lo que no, si Manuel Delgado hubiera tenido la formación y hubiera tenido la inteligencia suya natural, practicada y abierta, y además regada con toda la formación académica que pudiera tener cualquier otra persona, Manuel Delgado hubiera sido muy peligroso. Muy peligroso era, lo que hubiera sido es todavía peor, vamos. Hubiera sido grave, muy grave. O sea, yo recuerdo cuando veníamos de hacer la reconstrucción de hechos de los crímenes de Garraf, y veníamos subiendo por las cuestas, entonces no estaba todavía hecho el túnel, y en la radio pues estaban hablando de que habían detenido a un tal Corona, Martín Corona, o algo de esto, un asesino en serio mexicano, al que le habían descubierto ya enterrado en los jardines de su casa, unos 40, 50 cadáveres, 60. Y él estaba en el asiento de atrás con los dos compañeros, mientras que yo estaba delante con el conductor. Me dio en la espalda así dos golpecitos y me dice: jefe, ¿por qué no me deja 2 días suelto? Que yo vuelvo, que te lo prometo que vuelvo, pero ese hijo de puta no mata más gente que yo. O sea, imagínate con esa mentalidad, pues con lo que estaría delante. Entonces él simulaba muy bien y tenía la experiencia también entre sus coartadas, la de simular ataques epilépticos. Y entonces nos llevaban cuando caía en la comisaría por cualquier cosa, porque él podía caer pues por haber pegado a encontrarse en una pelea con homosexuales o con prostitutas o con algún chulo de estos, y algún, en fin, macarrilla de eso que se puede encontrar cuando tiene hambre y va buscando qué comer y incluso asesina, como le pasó a Ibiza. Bueno, pues ante todo eso él tenía la solución de salirse pues como enfermo, y lo metían en manicomio, pero claro, como tartamudeaba, pues lo tomaban por tonto, entonces de las broncas estas y de sus propias sospechas lo metían en un manicomio. Él simulaba un ataque epiléptico y se metía en el manicomio, y de manicomio sabía escaparse a los 2 o 3 días, y así pues anduvo pues por toda España y por parte del extranjero, claro.
Casi nada, y con esa calma y frialdad, ¿no?, que lo soltaba todo.
Sí, sí, no, pues un hombre, pues eso, sin empatía, un hombre que además era un hombre de estos que pensaba y decía, pues ahora cojo el autobús y ahora me bajo del autobús, y en aquella calle me encuentro con un tío solo y voy, y se me antoja que le tengo que matar, lo mato. Y vuelvo a montarme en el autobús y me sigo, pues, y sigo otra vez por ahí. Era un itinerante de estos que no. Y eso es dificilísimo de investigar, es difícil. Cuando no existe una relación ni un vínculo entre víctima y agresor, es muy difícil, muy difícil poder relacionarlo. Y lo que es más difícil todavía es relacionarlo con los anteriores, sobre todo en aquella época. Hoy día no se hubiera sido más fácil, primero por la cantidad de exámenes que se pueden hacer hoy día y la cantidad de pruebas científicas que se pueden llevar a cabo. Pero en los procesamientos de los escenarios de los crímenes hubiéramos podido encontrar muchísimas cosas más que se encontró en aquella época. Y luego después, naturalmente, pues es eso, no tienes capacidad de reacción en cuanto a la cantidad de datos que, pues, se encuentran hoy en los servicios informáticos de las policías, en el cruce de datos, en el poder saberlo. Hoy basta con meterse en un ordenador y salen todas las cosas que hay pendientes. ¿Me entiendes? Que en aquel momento nosotros teníamos que ir llamando de comisaría en comisaría.
Claro.
E ir pidiendo, por favor, que fuera mirando sumarios de estos que estaban apagados.
Y él quería, pues, digamos, hacer un récord, ¿no?
Yo no creo que buscase un récord. Era su modus vivendi. Él vivía así. Y con eso, pues, podía tirar para adelante. Unas veces salía bien y no hacía falta que robara ni nada de esto, y otras veces pues tenía que robar y llevárselo que encontrara por medio, pues, para comer. Él se prostituía con los homosexuales, de los cuales cobraba indudablemente, y luego después pasaba temporadas pues con prostitutas, con algunos ligues de extranjeras por la Costa del Sol, por la Costa Brava, que encontró incluso en Niza. Él decía en la Costa Azul que y allí tenían dos asesinatos muy claros, pero que no se pudieron comprobar luego después.
¿Dónde suelen, Salvador, dejar más rastro los criminales?
¿Perdón?
¿Dónde suelen dejar más rastro los criminales? ¿Dónde andan menos finos, digamos?
¿Dónde no son finos? Es que no te he entendido la pregunta.
Sí, algún rastro.
Ah, rastros.
Sí.
Suelen dejar, bueno, yo creo que depende de su modus operandi. Si emplean siempre las mismas normas, los mismos útiles, hay quien sí que efectivamente sale a matar con el baletín del crimen, que se puede llamar, pero no se le puede fijar ni siquiera pensar que esto va a ser una línea que es la que casi siempre van a cometer. No, a veces lo que ocurre, van perfeccionando sus sistemas y lo van haciendo mejor, o al menos intentan hacerlo mejor. Pero también cometen más errores porque se abandonan más en el hecho cuando ve que la policía no los puede coger. Hay que tener en cuenta también que algunos están, dice, los que estamos muy metidos en el lío, pues escuchamos de vez en cuando que un asesino en serie está siempre deseando de que efectivamente lo detengan. Uh-huh. Y cuando realmente pues no es así, ¿entiendes? Porque se dice que cuando un asesino en serie está deseando que lo cojan porque está logrando que su narcisismo se crezca o porque no echen en cuenta todavía nada, se dice que no, hay una parte de sus ideas que pertenecen naturalmente a que están locos porque lo metan en la cárcel de una vez y paren sus crímenes. Eso es muy difícil. Esto es muy subjetivo. El poder meterse en la mente de un... A mí me decían, no, es que los verdaderos expertos como vosotros podéis meter en la mente de los criminales y tal. Bah, eso no es cierto. Si pudiéramos meternos en la mente de un criminal, pensaríamos como ellos. Y entonces es la única forma. Lo único que sí ocurre es que se van acumulando datos y más datos y más datos y llegas a conocer la línea normal. Y luego después hay conductas que son repetitivas. Y hay características entre ellos que naturalmente son similares. Unos porque las copian y otros porque realmente no sabemos cuál es la causa todavía, pero que sí se producen dentro de unas escalas que se manifiesta con una sintomatología parecida. Uh-huh. En definitiva, ya te digo, es muy difícil. Es muy difícil poder tipificarlos y poder... Yo soy de los que digo que cada asesino en serie es un mundo totalmente distinto al que acabas de ver con anterioridad o al que tienes que ver luego después del mismo.
Afortunadamente hay pocos, pero ¿existe el crimen perfecto?
No, Yo siempre enarbolo el estandarte de que no existe el crimen perfecto. Lo que sí existe es la investigación imperfecta. El crimen perfecto no existe. Siempre. Hay un principio que es una de las bases lógicas de la policía criminal y de la criminología, que fue de un gran criminólogo llamado Locard, Edmund Locard, que decía que hay un intercambio de señales que se va dejando y que tú traes. O sea, que el individuo va a dejar, que comete un delito, va dejando señales por donde pasa, ¿eh? Y además va, naturalmente, transportando señales que se lleva del sitio donde está. Hay ese intercambio de señales que pueden ser entre las huellas, entre las pisadas, entre la forma de actuar, entre los roces, entre muchísimas cosas que pueden indudablemente llevarnos a la línea de investigación perfecta que llega a solucionar el crimen. Cuando no se consiguen es porque nos faltan datos, porque todavía nos faltan tecnología para poder estar al cabo de la calle y decir: lo sabremos todo y lo diremos todo y todo está descubierto. No, cada día está por descubrir muchas más cosas, y naturalmente lo que sí ocurre es que la mayor parte de ellos hoy día, cada día hay menos crímenes sin resolver. Y los crímenes sin resolver, cuando los trasladamos y los proyectamos desde cuando sucedieron a la época nuestra actual, lo vemos facilísimo y diremos: esto, si hubiera sido en esta época, no hubiera durado días. ¿Por qué? Pues porque dejó marcas de sangre, o dejó manchas de fluidos biológicos, o sus huellas por todo sitio, o tal. O sea, que hubiéramos, que hoy día naturalmente se encuentra uno con mucho más medios para poder descubrir este tipo de situaciones delictivas.
Me imagino que tiene que dar mucha rabia, después de llevar un tiempo investigando cierto caso, el que se cierre este caso, ¿no? Y hay que decir, hay que olvidarlo porque no se ha conseguido resolver. Esto no, tiene que ser duro, ¿no? En el trabajo de
uno. Pero no sucede así, ¿eh? No, es difícil que para un buen investigador, que para un criminólogo o un experto, naturalmente, en ciencias policiales y tal, se cierren los casos. No, los casos pueden quedar dormidos. Se pueden cerrar judicialmente, porque efectivamente tenemos una ley que los casos prescriben, es cierto. Pero el caso en sí no se olvida nunca y no permanece cerrado mucho tiempo. A veces hay solución, encuentran datos, hay nuevas aportaciones, indudablemente, de investigaciones que se han hecho alrededor del mismo, y que se vuelven a abrir. No que se vuelvan a abrir, sino que se ponen en actividad de inmediato, en actualidad, porque se han descubierto cosas nuevas que permiten nuevas líneas de investigación. Lo que pasa es que es cuando no tenemos más y más datos, no tenemos más líneas de investigación abiertas, hemos cometido errores en la investigación y ni hemos tenido que tocar por otros sitios y tal, y hasta ahí hemos llegado. Si no tenemos ni hemos encontrado nada, ningún vestigio, ningún rastro, ningún detalle, nada que nos pueda servir ni siquiera de prueba, sino de suficiente capacidad como para poder interpretar que la criminalidad de ese individuo está por ese camino, pues no nos permite o continuar la investigación o naturalmente abandonarlo. Pero no es que esté abandonado, no, es que no hay más pruebas que se nos puedan aportar, y como no podemos ir matando gente por ahí para que nos hable, pues naturalmente no hay más remedio que estar a la espera y a ver si se cometen errores o se encuentran fallos.
Pues a la espera nos quedamos. Estoy segura que en una nueva ocasión, Salvador Ortega, hablaremos de nuevo. Quién sabe lo que deparará el futuro, ¿no? Y nuevas pruebas y nuevos casos.
Sí, sí, por supuesto. Me tenéis a vuestra disposición, no hay ningún problema. Hay que aprender mucho de lo que hay en la calle y así estaremos menos en peligro.
Muchas gracias. Hasta siempre, Salvador. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias, Salvador, y gracias, Bego Jiménez, por este espacio de misterio que siempre tiene su hueco en La Noche Despierta, a eso de la 1:30, y todos los jueves, con uno u otro invitado.